En Radio Universal presentamos Huehuenche, nueva fuerza de la gente. La voz oficial de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Bienvenidos.
Qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche.
Yeah.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, en esta jornada de día domingo, bueno, después de un proceso de elecciones primarias que se vivió en nuestro país, estamos conversando con un candidato con características especiales, porque quiere transformarse en el candidato, me imagino, no solamente del pueblo mapuche, sino también de los pueblos originarios, a lo que es el tema de la presidencia, proceso que se va a vivir en noviembre de este año. Saludamos a Diego Ancalao, con quien cada cierto tiempo establecemos contacto para ir analizando las situaciones. Igual lo vemos ahí en canales de corte nacional, realizando algunos análisis y cosas por el estilo. Y yo me imagino, Diego, que bueno, este proceso, este periodo y todo lo que se viene por delante tiene que características especiales por la convención constitucional y por todas aquellas materias, ¿no? Bienvenido a Huehuenche, primero.
Bueno, un gusto saludarlo, Peñi. Un gusto saludar a Huehuenche también. Siempre para mí es un agrado conversar con ustedes, así que bueno, encantado de saludarlo todos mediante la radio.
Bueno, me comentaba fuera de micrófono que igual está visitando la región periódicamente, ¿no?
Sí, bueno, estoy allá en la Araucanía, bueno, partiendo desde Puente Moco, Labranza, bueno, y varias comunas que estamos visitando todos los viernes, sábado y domingo, porque tenemos también ahí en Temuco la oficina del comando que está recolectando las firmas, y estamos ahí con Paula Méndez Buenumán, con Tirso Neira y con Mauricio Urbis, ahí en la calle Mont con Cabo Policana, ahí en el tercer piso, ahí está la oficina del comando. Si es que alguien quiere colaborarnos y tiene la intención de ayudarnos a reunir la firma, ahí está la oficina en Temuco para poder empezar a coordinarse.
Bueno, partamos desde el principio. Diego Ancalao no es militante de partido, por lo tanto tiene que reunir firmas para poder inscribir su candidatura independiente.
Exactamente. Yo, bueno, Estoy hoy día en un proceso de reunir los 33.000 patrocinios que te pide la ley. Ya nos falta menos de la mitad. Estamos trabajando muy duro para lograr esta meta. Nos queda plazo hasta el 20 de agosto. Y las personas que patrocinen esta candidatura no quedan inscritos en ningún partido político. Las personas que patrocinan, entonces, lo único que permiten es que en la papeleta exista un candidato a presidente de la Araucanía, del pueblo mapuche, de los sectores extremos que nunca han estado ahí en el debate presidencial, y permitiría entonces ya hacer un debate presidencial plurinacional, intercultural, que nunca se ha hecho.
Bueno, la idea es esa, Diego, un poco intervenir en el sistema, así como se ha hecho con la Convención Constitucional.
Exactamente, o sea, Chile es un país presidencialista, sin duda, y por lo tanto el debate presidencial en Chile marca la pauta de lo que es el debate nacional y lo que es la política nacional. Lo que queremos en entonces, dentro de todo este proceso, queremos enfrentar de igual a igual a los a la élite política que está en los partidos y que tiene sus candidatos y que también son financiados por empresarios. A todos ellos los queremos enfrentar ahí de una vez por todas. Imagínese usted que el pueblo mapuche no ha hecho esto nunca. O sea, no es fácil, poco imposible.
¿Y qué es la motivación que lleva a Diego Ancalao? Bueno, debiera ser Ancalao porque el Diego es como el nombre, ¿no? Que está incorporado dentro de lo que fue el sistema que de alguna u otra manera intervino el tema mapuche como tal. Entonces, debiéramos preguntar, ¿qué lleva al Peñi Ancalao a esta situación que igual puede ser difícil, entre comillas, porque ciertamente las candidaturas mapuche en la historia reciente más bien, no han tenido como mucha participación por parte justamente de los propios pueblos originarios?
Así es. Lo que pasa es que siempre, bueno, pero poner la pregunta con este Peñi, el objetivo fundamental que estamos persiguiendo ahora es cambiar la política chilena, cambiar la forma de hacer política, porque lo que ocurre es que la exclusión de los indígenas y la política publicamos por los que administran los partidos políticos. Estoy hablando de poder. Ahí entonces se han hecho las reglas del juego y toda la desigualdad entonces que nosotros hemos vivido en la Araucanía se creó por este la social. La exclusión de los pueblos originarios es una decisión política. Entonces, por eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, para resolver toda esta controversia, entonces también hay que resolverlo en una decisión política. Y para eso es que tenemos que abrir el espacio desde abajo, de donde somos nosotros, hacia la toma de decisiones y entrar a este debate presidencial por primera vez, oxigenar la política, pero al mismo tiempo plantear lo que nosotros buscamos. Y lo que buscamos aquí es muy importante. Nosotros como Mapu Pero esto es decir que conoce por su vida de gruesa. Este año ya va a estar completamente destruido todo el proceso y toda la naturaleza que nosotros nos permitiría. Entonces es imposible que pueda existir la especie humana si no tiene un lugar, una naturaleza para existir. Entonces esto es mucho más que buscar el diálogo, es mucho más que buscar participación, sino que es proponer y defender lo que es nuestro, y lo que es nuestro es justamente el año que mapo, ¿no?
Sí, Diego, pero llama la atención porque a partir de, bueno, desde el 70 para atrás, tenemos en la historia varios representantes mapuche que estuvieron no solo en el Parlamento, sino que también en algunos ministerios y en otras áreas, digamos. Pero después de eso, bueno, durante la dictadura prácticamente participación mapuche no hubo, salvo aquellos que de alguna manera estuvieron ligados al régimen cívico-militar que imperó durante 17 años, y después de eso igual ha habido como una suerte de, no sé si desconfianza o qué, pero no ha habido un apoyo concreto, no ha habido un apoyo que sea sustentable respecto de candidatos mapuches que hayan participado. Bueno, ahora este año, claro, se ha logrado recuperar, por ejemplo, bueno, municipios, concejalías, pero la cosa parlamentaria, la cosa presidencial, igual está al debe.
Bueno, creo que la presidencia, ¿no? Los intentos con Calfugir no se logró la, pues con el Peña Ucán tampoco se logró la firma, no se logró inscribir las candidaturas de ellos. Entonces, quedando bien complejo. Había conciencia política de pueblo. Se sabía la importancia de participar en la toma de decisiones. Y se intentaron en estos 140 años todo tipo de participación en estos de alcalde, gobernador, ministro, y ahora la controversia entre el Estado y el pueblo mapuche. Por eso mismo, entonces, que es necesario entrar al debate presidencial, porque es ahí donde se genera todo el debate real, digamos, ¿no? Todas las participaciones que bien son importantes son medulares, no depende de eso. Por eso que es muy importante continuar adelante. Y después de la dictadura es que los políticos son malos, como hay que meterse en la política es malo. Entonces, y se conciencia político. Entonces, lo que no le ocurrió es que se la política que no ando para sectores y se claro, son con la licitación para del patrimonio de Chile a empresas extranjeras, fue ahí un cementerio con la construcción de las hidroeléctricas que y la cual dijo.
Si bien es cierto, después del 90 también, cuando se vuelve a esta democracia, entre comillas, también los ha habido. Pero en los últimos años también la recuperación de algunas municipalidades, de algunas concejalías, pero hay otros cargos en los cuales no ha podido haber una consistencia respecto de lo que significa la representación, sobre todo mapuche, que es lo que nos importa en la actualidad, respecto de temas importantes. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la visión que hay respecto de este tema?
Bueno, anteriormente, desde 1919, más o menos, que fue electo el primer diputado mapuche, Melibilu, en adelante hubo conciencia política. La participación política se tomó como una forma de lucha del pueblo mapuche. Y eso continuó hasta la dictadura. Y después de la dictadura, entonces, se generó una política que consistía en que los que hacían política eran malos. Y entonces se terminó dejando la política en manos de personas que terminaron vendiendo los intereses ciudadanos a empresarios, instalándose la central hidroeléctrica, por ejemplo, en Ralco, inundando el cementerio Pehuenche.
Diego,
Y así.
perdón que haga una pausa, pero este tema del acuerdo de Nueva Imperial de alguna manera influyó en lo que se hizo a partir de ahí en adelante.
Claro, hubo un avance en la política con la creación de la ley indígena que no se cumplió todo el pacto en realidad. Pero sí, hubo un avance significativo ahí porque hubo un reconocimiento de ciertos derechos y parte la CONADI con la compra de tierra y distintas cosas. Fue un avance, avance que hoy día ya está superado porque el avance fue bien folclórico, creando el Consejo de la CONADI, por ejemplo, donde participar ahí no incide en nada en la política indígena del Estado. Básicamente eso.
Bueno, y que pues, ahora con el tema de la constituyente, que igual el tema igual está en el tapete, igual hay dos sectores, igual podemos ver, por ejemplo, que algunos hacen gala de su discriminación y todo aquello aspecto, porque lo hemos visto, está todos los días presente en los informativos nacionales. Pero ¿eso es favorable o es desfavorable respecto de lo que significa este reconocimiento a lo que significan los pueblos originarios y sobre todo el pueblo mapuche?
O sea, es un avance de reconocimiento de derecho y eso es lo que le duele a un sector de la política chilena, un sector fundamentalista, arribista, clasista y que hasta el día de hoy se cree superior a los pueblos originarios. Eso es lo que practica Marinovich y otras personas más de la extrema política, pero que se encuentra bien transversal ese tipo de forma de ver debajo del hombro. Entonces lo que ocurre es que les duele entonces que participen quienes hemos sido 140 años excluidos de la participación y toma de decisiones. Entonces les molesta porque el entrar ahí no fue gracias a ellos, fue justamente en contra de ellos, porque lo que se creó ahí fue un proceso que el pueblo de Chile empujó para que se incorporara al pueblo mapuche y a los demás pueblos originarios. Y lo empujó el pueblo de Chile desde la calle, donde recuperó la soberanía y puso en jaque al poder político partidario que administra el Estado. Y ahí se abrió esta luz de esperanza en la que se creó esta oportunidad de participación. Pero no fue gracias, digamos, a los grupos de poder. Fue ciertas cosas de participación que ellos entregaron justamente para mantener ellos sus privilegios. Pero ahora en este debate para ellos es doloroso escuchar hablar en mapudungún, por ejemplo, y lo consideran sublengua o subcultura. Es doloroso ver a las hermanas ahí con su ropa mapuche. A ellos no les gusta porque los consideran inferior, pero van a tener que sufrir nomás porque las personas que están ahí son personas que no representan y tienen capacidades para resolver los temas de la próxima constitución.
Bueno, es un tema que no está muy lejano, ¿eh? Porque, bueno, Diego ha sido residente en Temuco durante muchos años y podrá entender que, por ejemplo, no vemos gente con vestimenta mapuche por el sector de Avenida Alemania, por ejemplo. De hecho, solo se ven en el sector de Barrio Estación, General Mackenna, la gente que conoce, y no más allá. Entonces, eso también habla de cierto aspecto de discriminación. Solo se permite, entre comillas, a las ñañas que venden sus verduras ahí en Aldunate con Mon y otras situaciones que también forman parte de esta discriminación que hay en contra del pueblo mapuche como tal.
No, exactamente. Incluso no sé si te recuerdas cuando se hizo un experimento de que una persona se vistió mapuche para pasar para la moneda, no lo dejaron entrar, después se cambió ropa como terno y todo eso, y lo dejaron entrar. Entonces, la gente te trata como te ve, y si te ve con tu ropa mapuche, te trata de manera discriminatoria. Y eso se ve en Temuco, y sabes que se ve en todas partes. Y yo creo que se vive con mucho más dureza en el proceso constituyente, en donde se lleva a cabo este proceso.
O sea, quedaba en evidencia en la actualidad.
Claro, o sea, es muy brutal. Por eso yo creo que no bastan los cambios políticos, aquí tiene que haber un cambio cultural. Y para eso es necesario que los pueblos originarios se empoderen mucho más allá, porque este vacío poder que se da, esta derrota de la política antigua, de los partidos políticos y de los viejos actores que se da hoy día, no se puede dejar en manos de los mismos, de esos grupos, para que lo capitalicen para su favor, que es lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, Boric, como una parte de la juventud, de la Concertación y otros sectores, intentan capitalizar, y incluso por la derecha, vistiéndose de independiente y de pueblerino, para capitalizar este vacío poder que se da por la caída del modelo político partidista, ¿no?
O sea, bueno, estaba hablando entonces de que Boric y Sichel son parte de un sistema más mediático que político.
Sí, claro, ellos son parte del problema. Ellos han estado en los partidos políticos y han sido parte de las decisiones que ellos mismos han tomado, porque ellos tienen poder, son dueños de partidos políticos. Y en ese sentido ellos son parte del problema, pero uno ve cómo intentan ellos vestirse de pueblerino, generan un relato. ¿Por qué? Porque Chile cambió, y lo que despertaron es la gente que está en la calle, que está en la calle. Y ellos están evaluando con mucha detención esta situación.
Bueno, y vamos al tema político propiamente tal, digamos, porque todo es política en la actualidad. Y Diego Ancalao está ahí justamente para buscar un espacio de poder, un espacio de participación y un espacio en donde se pretende, de alguna manera, me imagino, no solo llevar el tema de la discriminación y el racismo del pueblo mapuche, sino también un poco asumir la representación de todos los pueblos originarios del país, incluso aquellos que han sido destruidos, por decirlo de alguna manera, y que en la actualidad, claro, se reconocen 10 pueblos, pero sabemos que hay muchos más dentro de la historia de Chile.
Así es. Claro, bueno, mira, en este proceso hoy día, para mí ha sido muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil, porque yo no esperaba encontrarme con tanto nivel de discriminación y con tanto nivel de ataque, ¿sabes? Porque ha sido duro, ha sido muy, muy duro. pero nos hemos mantenido firmes porque tenemos la convicción y creemos que la fuerza de nuestra idea es la que nos permite seguir avanzando, porque tantos años de exclusión y discriminación no es para bajar los brazos cuando te miran mal o te tratan mal.
No es una tarea fácil en todo caso.
Claro, pero hay personas que dicen, oye, pero por una de las cosas que te dicen es, tú tienes el apoyo de todo el pueblo mapuche, me dicen a mí en varias entrevistas. Y yo le digo, pero usted le pregunta a los candidatos chilenos si tienen el apoyo del pueblo de Chile para ser candidato a presidente. No, me dice, entonces, ¿por qué me pregunta a mí? Entonces, esa es una de las cosas que nos toca enfrentar, pero también hay personas que han dicho que no es el tiempo para que los mapuches se presenten a la presidencia, que para eso están otros sectores más elitistas y más preparados. Y entonces me preguntan, ¿y usted qué ha estudiado? Bueno, yo soy profesor, y yo le digo, pero ¿por qué no le pregunta a Boris cuál es su título? Si no tiene título, él no ha reprobado dos veces el examen de grado, entonces él no tiene título, yo soy profesor. ¿Pero por qué me lo pregunta a mí? Porque yo soy de apellido Encalao y no tengo un apellido europeo. Esas cosas pasan en este minuto, en esta época del siglo, y es necesario enfrentarlo, ponerle y plantarle cara a los dueños de estos grupos de poder, porque detrás de nosotros vienen nuevas generaciones, que no es justo que ellos pasen este nivel de discriminación. Entonces, este proceso político que llevamos adelante, no solamente por participación, sino que también es por dignidad, también es para demostrar que no es necesario ser de ciertos sectores de la élite para hacer bien las cosas. Y en ese sentido, este proceso político para nosotros ha sido muy, muy interesante y muy importante además.
Pero a lo mejor va a haber gente que va a pensar que, como Diego Encalao, candidato mapuche, está solamente pensando en el pueblo mapuche o en el pueblo originario y no está pensando más allá. Hay un programa, me imagino, que se puede dar a conocer ciertos aspectos o situaciones que de alguna manera garanticen que lo que pretende en realidad no es solamente gobernar para un determinado sector del país.
Sí, por supuesto. Lo que nosotros estamos llevando adelante es un programa. De hecho, cuando inscribamos la candidatura hay que presentar el programa, si te lo pide la ley. Uh-huh. Y en el programa nuestro, nosotros estamos pensando en resolver la desigualdad en Chile, resolver la pobreza, que la educación y la salud no sean medios de transacción mercantil, que termine la usura de los bancos. Y además de eso, cambiar la matriz productiva, cambiar la educación. O sea, vamos a cambiar las cosas y a eso... Y en ese proceso estamos, y yo no soy candidato a presidente del pueblo mapuche, soy candidato a presidente del Estado de Chile, y ahí entonces es donde se resuelven los problemas para todos los sectores excluidos, que no han participado nunca en la toma de decisiones. Por eso es que no se resuelven los temas, que no afectan.
Claro, y sin embargo no podemos olvidar, por ejemplo, siendo Diego un hombre de la región de la Araucanía, que hay muchos estudiantes, sobre todo del mundo rural y del mundo mapuche, del mundo campesino en general, digamos, que han sufrido esta, entre comillas, discriminación porque, por ejemplo, no tienen acceso a Internet, no han podido seguir con sus clases, llevan prácticamente 2 años perdidos. No solamente estoy hablando de enseñanza básica y media, sino también universitaria.
Es increíble que vivía en estos tiempos del avance de las tecnologías todavía estemos tan alejados en los sectores. El avance de las tecnologías también se distribuye de acuerdo a la situación cultural y social y económica. Y en ese sentido... lamentablemente los que administran el poder dicen que para hacer torta hay que quebrar huevos. O sea, lo que están diciendo en realidad que para que hayan súper ricos tienen que haber súper pobres. Uh-huh. Que para que hayan ciertos grupos de poder tienen que haber gente que sufra consecuencias del desarrollo de pocos. Y en ese sentido entonces le interesa muy poco que las personas de sectores rurales como nosotros, incluso mapuche, le interesa muy poco que tenga las condiciones materiales y técnicas para poder estudiar. Por el contrario, no es una prioridad de la élite. Y por eso es que es tan importante cambiar esta forma de hacer política, porque es individualista, porque transforma a Chile como un negocio atendido por sus propios dueños, donde el ciudadano no es ciudadano, es cliente, y eso tiene que cambiar.
Bueno, eso ese tema de cliente o son números... Lo vemos también cuando se entregan las cifras, por ejemplo, de la gente que está contagiada por COVID, la gente que ha fallecido por COVID, en donde no hemos visto una campaña, por ejemplo, dirigida al sector rural y especialmente mapuche, solamente en el último tiempo, digamos, cuando la situación sobrepasó los márgenes que incluso el propio gobierno había esperado respecto de los contagios.
Claro, imagínese usted que Mañalich, ¿no? Decía que él no sabía que en Chile había pobreza y hacinamiento, pues. Entonces, cuando los que en el fondo tienen que trabajar para resolver los problemas nuestros no saben que hay pobreza en Chile, entonces que estamos en un problema muy grave, pues. Estamos en dos Chiles, ¿no? En un Chile que no existe y otro Chile en el que viven los que administran Chile. Y ahí es muy complejo porque lo que ocurre ahí es que la casta política, la casta partidaria, que se ha arrogado la representación nuestra y se ha tomado el poder del Estado, lo que en el fondo está diciendo es que ellos son quienes toman las decisiones de quién come y quién no come. Y resulta que ellos están ahí como resultado de un proceso electoral, como una cuestión política. No porque esto sea una cuestión de divinidad. Y ahí entonces a nosotros nos complica mucho y no nos gusta esta forma de hacer política en la cual se hacen leyes para fabricar mucho rico y se hacen leyes, por ejemplo, como la ley de pesca, como el decreto de ley 701, donde todos los chilenos financiamos a Angelini Mate. O sea, este tipo de políticas me molesta mucho y estamos convencidos que donde se resuelve este problema es justamente en el debate presidencial y en ese proceso. Y por eso que lo estamos enfrentando.
Diego, a fines de este año hay un proceso eleccionario que lleva no solamente a los candidatos presidenciales, sino también a parlamentarios de la región y también a integrantes del CORE. ¿Sería importante que representantes de pueblos originarios y en nuestra zona del pueblo mapuche estuvieran participando de ese proceso?
Sí, sin duda. Yo creo que esto es un momento histórico. Esto es uno de los pocos momentos en la historia donde lo que pasa en Chile depende única y exclusivamente de lo que hagamos nosotros como ciudadanos, mucho más que antes. Si recordamos antes, tiempos anteriores, era muy difícil que un ciudadano independiente o que la gente común pudiera incidir en la política. El espacio hoy día es muy distinto. Y claro que tienen que haber candidatos mapuche al proceso legislativo, a los consejeros regionales. Es muy importante porque esos espacios no hay que entregarlos, no hay que cedérselo a otros que no saben cuál es nuestro problema. Y ahí en la Araucanía tenemos muchos liderazgos nuevos, jóvenes que tienen muchas condiciones para poder llevar adelante este proceso. Lamentablemente yo creo que no se va a aprobar esa ley que permite que se puedan hacer listas de independientes, igual como se hizo por el proceso constituyente, que los independientes puedan reunir firmas y hacer listas como independientes. Yo creo que eso, al final de cuentas, la Cámara de Diputados no lo va a aprobar, porque ya lo aprobaron por el proceso constituyente y lo que ocurrió es que todos los partidos salieron derrotados. No creo que ellos quieran correr ese peligro nuevamente porque van a perder todo el poder.
Claro, y son los partidos políticos los que en definitiva han estado manejando el país en los últimos 30 años.
Sí, no, los partidos políticos han estado desde que prácticamente se constituye Chile. Ellos vienen administrando el Estado y construyeron el Estado a la medida de ellos. Por eso que nos dejaron a todos nosotros fuera. Un pacto social que es para ellos, no es para nosotros. Es una forma de hacer política que es para ellos. Por eso que tanto se disputa en el poder. Pues imagínese usted que en las primarias presidenciales actuales los candidatos gastaron más de 1.000 y tantos millones de pesos en la primaria. O sea, la cantidad de plata que los grupos invierten en esto es justamente para tener el control del Estado. Y son los mismos que hablan en contra del Estado. Pero lo controlan ellos. Entonces, es una cuestión que de una vez por todas tenemos que entender en la dinámica del poder.
Bueno, además, Peña Encalado, hay que considerar que para las elecciones de noviembre van a llegar varios candidatos que son de centro, centro-izquierda. ¿Cuál es la postura que asume Diego Encalado dentro de ese marco? Porque yo imagino que no está dentro del marco de la derecha para ir a disputar votos con Sichel o con Kast.
No, yo soy una persona progresista y claro, yo creo que ahí en la Araucanía lamentablemente siempre gana la derecha, ¿no? Incluso ahora creo que el gobernador también es de derecha. Uh-huh. Yo pertenezco justamente a lo contrario a ese sector, pero por lo mismo, justamente por eso mismo es que los grupos que más me atacan y a los que menos les gusta que yo sea candidato son grupos de izquierda. Grupos de Frente Amplio, sectores de ese lugar, y justamente la derecha no se preocupa de mí porque ellos tienen una pelea entre ellos. No, yo estoy en otro proceso, mucho más arriba, digamos, de esas peleas políticas de sectores, porque en Chile la verdad las cosas es que hay dos derechas, una pinochetista y republicana y otra socialdemócrata. Porque cuando se habla de una izquierda, querría decir que el modelo económico de desarrollo de la izquierda debería haberse aplicado en Chile, pero no lo aplicó ni Ricardo Lagos ni la Michelle Bachelet. Ellos lo único que hicieron es administrar la constitución de Pinochet. Eso es lo que ocurre de verdad, por eso que hay un estallido social, por eso que nace la lista del pueblo, por eso que nacen sectores que no pertenecen a ninguno de esos bloques. Eso es el problema que tenemos en Chile.
Pero hacía la pregunta, Diego, porque en definitiva, justamente ya lo mencionó, digamos, que la región de la Araucanía fue la única que eligió un gobernador de derecha.
Exactamente, pero ahí también hay varios factores. Por ejemplo, hay alrededor de 1 millón de habitantes en la Araucanía, de las cuales un poco más de 200.000 somos mapuche. Entonces, los que más votan en ese proceso son justamente gente que no es mapuche. Pero cuando hubieron los candidatos a gobernador mapuches, como se presentó en el último proceso, la sumatoria de los tres candidatos suman sobre 100.000 votos. Es decir, que si hubiese sido un solo candidato mapuche, lo más probable es que el gobernador de la Araucanía hubiera sido mapuche. El problema es que cuando los partidos cooptan la participación, y la gente que quiere votar por mapuche, vota por ello, pero cuando te lo sacan y ponen al menos más, que no quiere ir a votar, y ya al final puede que incluso voten por alguien más joven, independiente del sector que sea.
Bueno, también tiene que ver, por ejemplo, con este tema de las franjas electorales, que en definitiva son como bien dispersas, digamos, y no entregan mucha información, y asociado a eso, que tampoco hay mucha educación en lo que se refiere a la parte cívica para la población en general.
Bueno, es que ahí los partidos políticos han hecho un modelo de participación electoral a su medida también. En ese sentido, o sea, me parece una locura que la franja electoral esté hecha única y exclusivamente para los grupos de los partidos políticos. Y lo mismo ocurre con todo el proceso, el financiamiento de la política, la participación política, está toda hecha a la medida de los partidos políticos que han sido derrotados ahora, en todo este último proceso. Entonces, yo creo que ese grupo de políticos son como una especie en extinción, que están muriendo pero se niegan a morir y pegan su último minutazo y tratan de mantener la cuota de poder que les queda.
¿Qué debiera ocurrir en Chile en el próximo tiempo? Bueno, considerando los resultados de esta convención constitucional, que a muchos todavía les duele, por no utilizar otros epítetos que podrían ser como incluso groseros, digamos, y dentro de lo que ha sido también el tema de las primarias, por ejemplo, que vimos la semana pasada, en el futuro, digamos, podemos en realidad apreciar, observar cambios que pudieran de alguna manera cambiar el sistema político vigente.
Claro, o sea, para cambiar la política indiscutiblemente tenemos que cambiar los políticos. Yo creo que estamos viviendo un recambio generacional. Yo creo que independiente de los sectores que están hoy día entrando, lamentablemente algunos de los mismos grupos de la élite, pero hay un cambio político, hay una apertura, un agotamiento de la gente. ¿Por qué? Porque el chileno se dio cuenta que al final del partido no es parte del modelo de desarrollo, que el modelo de desarrollo está hecho para otro sector. Y cuando pasa la pandemia, lo que se dan cuenta entonces es que la clase media no existe, que la salud y calidad no existe, que la gente se quede en la casa no lo puede hacer porque están hacinados, y tampoco se puede prevenir porque la gente tiene que ir a trabajar, no hay una seguridad social. Cuando la gente se da cuenta de eso, entonces se decepciona de todo lo que es el mundo político y no participa o se va a la calle. Entonces, lo que estamos hoy día, estamos frente a un cambio histórico del modelo político, que tiene que partir indiscutiblemente por el cambio de los políticos que han sostenido este modelo, que ha sido bien déspota, bien desigual, bien clasista, bien arribista. Y eso es lo que está cambiando hoy día. Yo creo que el Chile que viene tiene que venir distinto, tiene que venir de una mirada donde la interdependencia sea fundamental, donde exista un sistema de seguridad social de parte del Estado y donde los partidos políticos no tengan tanto poder, donde se pueda hacer iniciativas de ley desde las organizaciones sociales, donde se puedan sacar a los diputados, senadores o cualquier autoridad que haya sido elegida y no cumple con su programa, deberían existir la revocación del cargo y deberían haber plebiscito antes de que vendan las carreteras y que vendan instalen micro. Tiene que haber plebiscito donde el ciudadano elija, decida. Entonces ese Chile es el que tenemos que construir, un Chile más igualitario.
¿Y ese Chile igualitario cómo lo construimos?
Necesariamente lo construimos participando nosotros mismos en la toma de decisiones, abriendo los caminos, no dejando la toma de decisiones los mismos que han provocado los daños en el pueblo de Chile, no entregando el poder a los que prefieren vernos sufrir y no vernos reír, no entregando la soberanía nuestra mediante el voto a los mismos de siempre, a los mismos grupos de poder. Pero sustantivamente siempre los cambios de la historia ocurren cuando las personas normales, comunes y corrientes se unen, se ponen de acuerdo para cambiar las cosas y llevan adelante el proceso y los cambian. Así se cambia así se ha hecho la historia y creo que eso es lo que se está haciendo en Chile.
Yeah.
Ahora, Diego Ancalao está dispuesto a asumir todo lo que se viene, considerando que además en los últimos días y después de las primarias han aparecido varios nombres de otros candidatos que finalmente terminan por restar votos, por decirlo de alguna manera, respecto de lo que podría ser una buena elección en el ámbito de las candidaturas de centro hacia la izquierda, que es lo que en realidad el país de alguna manera ha manifestado a raíz del 18 de octubre, digamos, con el estallido social, con no más FP, con exigir educación, con exigir salud y otros ámbitos, porque bueno, hay una parte del país que se está empobreciendo cada día más, digamos, o sea, no solamente por la pandemia, sino que por las políticas económicas que se han aplicado del sistema neoliberal en los últimos 30 años.
Así es. Sí, claro, estamos dispuestos a asumir con responsabilidad todos los procesos que vengan y enfrentarlo como corresponde. Yo lo veo bien compleja, así como usted lo manifestaba, yo veo bien compleja la situación en ese sentido, en el cual sea, cómo lo planteo de una manera que sea bien, que no sea pesada, digamos. Pero claro, o sea, hay sectores que levantan candidatos seguramente para restarle voto a otro y permitir que otros saquen una mayoría. Esos cálculos electorales lamentablemente se están dando y se hace muy difícil que el país cambie en el corto plazo. Yo creo que el cambio va a ser más a largo plazo. Pero ahora estamos dispuestos a enfrentarnos de todas maneras con esos sectores que no nos quieren y que intentan dividir y meter candidatos. Yo lo veo en la lista del pueblo, por ejemplo, que al final levantar un candidato de parte de la lista del pueblo y de parte del Frente Amplio y de parte de todos los sectores de izquierda, me parece que eso debilita y posibilita a otros sectores en la política. En el caso nuestro, nosotros tenemos reivindicación histórica de 140 años que ningún partido político lo ha resuelto en estos 140 años. Y lo mismo que ocurre con el Chile mestizo y Chile pobre. Las demandas que ellos tienen de hace tantos años tampoco se han resuelto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en un debate más allá de la izquierda y la derecha, en un debate que sea de poner en el centro el desarrollo de la persona. Y en eso tenemos similitudes con algunos sectores y con otros no.
Bueno, bien lo mencionó Diego Ancalao, ¿eh? Este mestizaje que se da, por ejemplo, en sectores poblacionales, no solamente de la región de la Araucanía, sino principalmente en la región metropolitana, que es donde está la mayor cantidad de votación, digamos. Y además hay que considerar los inmigrantes que han entrado en los últimos años y que incluso muchos de ellos también ya tienen posibilidad de voto.
Sí, claro. O sea, eso es lo que yo he manifestado en algunos casos cuando me preguntan. Yo le digo, bueno, yo soy mapuche por mi papá y soy mestizo por mi mamá. Yo soy parte de ese Chile que es muy mapuche para ser chileno y muy chileno para ser mapuche, que en realidad es lo que es Chile, digamos. Y a quienes se le ha negado su identidad. Entonces, también es un proceso cultural, porque usted no saca nada a cambiar autoridades si no hay un proceso cultural, si no hay un cambio cultural, si no hay una forma distinta del trato a las personas. Entonces, eso también es parte de un proceso que hay que echar a andar y que viene andando hace tiempo.
De todas maneras, bueno, Diego, ya pues, se nos está acabando el tiempo, tenemos que entrar a cerrar. Hagamos un poco, volvamos hacia atrás, digamos, y veamos cuál es la instancia que está ofreciendo Diego Ancalao primero para obtener estas firmas que necesita para poder inscribir la candidatura y segundo, todo en una gran idea, respecto de lo que son las directrices del programa que le está ofreciendo no solamente al pueblo mapuche o a los pueblos originarios o al mestizaje, sino también a la nación chilena en general.
Bueno, mire, lo que nosotros ponemos y ponemos de principio, bien, bien claro, es que hay que cambiar la matriz productiva del país. O sea, es imposible que un país con tanta riqueza tenga tanta pobreza. Esa pobreza se genera porque los que han tomado las decisiones han fabricado la pobreza porque ellos se han quedado con la riqueza. Y entonces hay que dejar de vender el litio y comprar las pilas. Aquí la matriz productiva consiste justamente en que se produzcan los elementos y se elabore y así se exporte. Pero también hay que recuperar Chile, hay que recuperar los recursos naturales, hay que recuperar la soberanía, hay que oponerse al Tratado de Libre Comercio, el TPP-11. y hay que modificar los tratados que estén hechos, porque no son tratados de libre comercio, son tratados de libre saqueo. Y nosotros queremos cambiar la educación, creemos que es necesario la participación política para ello. Y en este minuto nosotros, más allá de eso, lo que pedimos es la oportunidad de ser candidato. En esta etapa de este proceso lo que nosotros buscamos es el patrocinio, o sea, que nos permita a la gente con su clave única, o firmando en la notaría, pero básicamente con su clave única, que nos permita estar en la papeleta presidencial. No es que le pidamos que vote por mí, le pedimos la oportunidad. Luego de tener esa oportunidad y entrar al debate presidencial, ya en ese debate ya van a ser otras cosas que vamos a entrar a conversar, y vamos a entrar en otro nivel de propuesta, otro nivel de debate, pero estamos convencidos que es el tiempo de enfrentar en el debate presidencial a esas élites que son dueñas de los partidos y que son dueñas del poder económico, y cambiar la controversia, en este caso, a nuestro favor. Eso es lo que yo le pido, ese es mi llamado, a que nos den la oportunidad de estar en la papeleta con su patrocinio en el CERVEL, CERVEL.cl. Tiene que buscar ahí, patrocinio online, buscar presidente, y ahí la lista, el tercero soy yo, y tiene que hacer clic, y eso dura entre 30 segundos o un minuto. Eso es lo que le pido. Así que le agradezco mucho esta entrevista a Peña, y también un abrazo muy grande a Nehuenche, y a todos los hermanos y hermanas que nos conocemos hace tanto tiempo en Gualmapu.
Claro, y que a esta hora lo están escuchando en toda la región de la Araucanía a través de las ondas de la Radio Universal, y en los próximos días también esta conversación va a estar liberada en nuestra página web www.wenehuenche.cl para que la gente también pueda volver a lo mejor escucharla, a lo mejor a algunos les quedan algunas dudas y quieren volver a lo mejor a ver o escuchar lo que conversamos en esta oportunidad, y recordar además el punto en Temuco en donde también se están recibiendo estas firmas, ¿no?
Sí, ahí en esto queda en Mont con Caupolicán, uh-huh. enfrente y esquina Trabá con el Santa Isabel, que está ahí, uh-huh. En el tercer piso, oficina 301, ahí está Tirso Neira, Mauricio Ulrich, Damián Paula, Monumán, están ahí atendiendo y ayudándole a hacer el patrocinio y trabajando muy duro en esta recolección.
Bueno, en el área de oficina, porque además debemos recordar que hay mucha gente de zonas rurales que llega a Temuco y a lo mejor se baja justamente en un paradero que hay ahí y podrían pasar, colaborar, uh-huh. Recordarles que no se están inscribiendo en un partido político, sino que están apoyando lo que significa la inscripción de una candidatura, porque no se van a encontrar con sorpresa como las que han ocurrido en los procesos eleccionarios que hemos vivido en el último tiempo.
Exactamente. Esto es independiente, usted no queda en ningún partido. No, así que con alta fe nomás y con alto nehuén a patrocinar para que por primera vez estemos en el debate y, bueno, cambiemos la historia de una vez por todas.
Bueno, Diego Ancalao, vamos a seguir atentos entonces a lo que puede ir ocurriendo, vamos a seguir en comunicación para ir viendo cómo va este proceso. Bueno, y ciertamente está todo lo mejor en lo que significa esperar que se pueda inscribir esta candidatura para que también pueda entrar a competir y también a demostrar lo que es la fuerza de los pueblos originarios, sobre todo del pueblo mapuche.
Exactamente, lo vamos a demostrar de una vez, por primera vez.
Gracias, Diego Ancalao, pues. Estamos en comunicación entonces, muy amable.
Ya pues, un abrazo.
Chao, Tomás, Peucayal.
Peucayal.